Reyes.
Estamos de regreso aquí en Duna en Punto. Ya estamos al contacto telefónico con Felipe Kast, senador de Evópolis. ¿Cómo está, senador?
Muy buenos días.
¿Cómo está usted?
Bien, pues, aquí comenzando un día después de una intensa jornada el día de ayer, donde afortunadamente tuvimos una muy buena noticia, particularmente la aprobación del proyecto que permite proteger el empleo y a las pymes, que desgraciadamente había sido rechazado el viernes en la noche y que finalmente ayer vio la luz, así que creo que es una gran noticia. Y ahora el desafío es poder replicar lo mismo para los trabajadores independientes con boletas a honorarios.
Vamos a hablar de ese tema en un instante, pero primero quería preguntarle por el chascarro de los permisos de circulación, senador. Porque si bien esto fue, bueno, ayer se debatió muchísimo sobre el rol del Congreso en todo esto, los diputados se defendieron diciendo que ustedes le habían cambiado el proyecto completamente y que también había habido una manipulación por parte de los alcaldes, particularmente la alcaldesa Matei, en el sentido de decir de que habían llamado a al pánico sin que hubiera sido necesariamente así. Al final, ¿cómo queda la imagen del Congreso en general, senador, con este chascarro de los permisos de circulación?
Bueno, muy mal, pues una vez más, pero yo creo que aquí hay que entender por qué ocurre esto. Hay que ir al fondo del asunto. Y es que los parlamentarios, como tienen, obviamente, no tienen atribuciones de gasto y hay varios parlamentarios bastante desesperados por aparecer en la prensa con cualquier anuncio,
se ponen
creativos y empiezan a tratar de inventar proyectos de ley que son completamente inadmisibles. De hecho, lo que ocurrió en este caso fue que un grupo parlamentario de diputados llegaron y trataron de hacer un proyecto de ley que era completamente inconstitucional.
Luego,
obviamente, el Senado les dijo, miren, saben que esto es inconstitucional. Se picaron tanto los de la Cámara de Diputados que después le empezaron a rechazar cosas al Senado. O sea, fue una pataleta de lado y lado patética. Honestamente, yo lo comenté en el Comité de Senadores. Y después llegó y se generó una falsa expectativa. Además, la ciudadanía empezó a pensar, bueno, qué bueno, no voy a tener que pagar mi permiso de circulación. Y una vez que se promulgó, claramente al final esto era simplemente que no te podían pasar un parte por 3 meses. Uh-huh. Y el gobierno tuvo que intervenir tardemente para tratar de efectivamente ordenar un poco el tema y tratar de que esa frustración
Senador, lo más grave de todo esto es que a lo mejor ahora no lo sabemos, pero en 2 días más o en 3 días más, cuando se hagan los tests, a lo mejor va a significar que toda la gente que se aglomeró en las distintas municipalidades tratando de conseguir el permiso de circulación, porque además por esas cosas del destino tenía que fallar todas las páginas web y no solamente eso, sino que también la del Ministerio de Transporte, donde se te hace online, se te verifica que tienes la revisión técnica, nada ha funcionado. De hecho, hasta ahora en la mañana tampoco está funcionando. ¿Puede haber, centenares de contagiados en la fila?
Totalmente, sí, por eso le digo que...
Es que yo no sé cómo, es una de un nivel de irresponsabilidad que a mí podríamos, o sea, tiene que ver la vida de las personas, si esto no es una pandemia como normal.
Es gravísimo, mi punto, y no puedo estar más de acuerdo con usted, mi punto es que esto es una constante de los diputados, algunos senadores que en lugar de sentarse con la persona que tiene a cargo, que es la autoridad, que es el ministro de Hacienda, buscando con la ministra del Trabajo, buscando soluciones, ministro de Transporte, simplemente intentan caer en populismo de hacer proyectos que después quedan pésimos. Entonces, al final
son
del día...
proyectos para la galería, sí.
Para la galería, lo mismo que le ocurrió en su minuto, me acuerdo cuando se trataron de subir las pensiones en forma inconstitucional, que después terminó siendo un desastre. De la misma diputada Osatón.
¿Y habrán aprendido la lección a su juicio?
Lo que pasa es que no hay ningún castigo por hacer este tipo de populismo. Ese es el problema que tenemos. Porque al final, y lo conversamos la semana pasada en el Senado, yo les decía, si aquí lo grave es que la Constitución no se respeta y no pasa nada. Basta que consigan la mayoría en la sala y votan a favor de saltarse la Constitución. Entonces, la indicación es inadmisible. Y yo propuse la semana pasada, ¿por qué no buscar un mecanismo más robusto que efectivamente permita también sancionar a aquellos parlamentarios que no respetan sus funciones?
Ya. Bueno, vamos al tema de lo que se aprobó ayer. Vamos a la noticia positiva, que es el tema del empleo. Pero igual hay una cosita. Porque, a ver si me lo explica usted. Yo entendía que para que el sistema era el siguiente, ¿no? Que los empleadores no pagaban los sueldos durante el tiempo de que los empleados no van a estar trabajando. Ese sueldo se va a cobrar a cargo del seguro de desempleo. Y mientras tanto, los empleadores no despedían a esos trabajadores, sino que los dejaban en una especie de hibernación y les pagaban la totalidad de sus cotizaciones. Pero entiendo que hubo una indicación de último minuto donde termina la ley saliendo que no le pagan la totalidad de las cotizaciones.
A ver, primero vamos al grueso de la propuesta. Somos los pocos países en el mundo, y hay que decir en Latinoamérica, que disponen de estos 9,000 millones de dólares para hacer un seguro de cesantía sin que quede cesante, ¿eh? Un permiso con goce de sueldo si es que la empresa está hibernando, como usted decía, o paralizada. Uh-huh. Primera gran noticia. Segunda gran noticia, esto no solamente ayuda a los trabajadores, sino que ayuda a las pymes y a muchas empresas para que no se vayan de espalda. Sí. Porque aquí el gran desafío es que esto no sea una L, que nos vayamos a pique para abajo y nos quedemos plano abajo, sino que ojalá esto sea una B corta, que rebotemos. Y para que eso sea así, si tú tienes una quiebre masivo de empresas y también de pymes, termina finalmente que un shock transitorio muy duro se transforma en un shock permanente. Ahora, respecto a las cotizaciones, de hecho, habíamos algunos que queríamos ir más lejos en el sentido de que no se pagaran las cotizaciones durante este periodo y que después, con posterioridad, en los próximos 12 meses, se pudieran ir pagando a poco, porque hay muchos restaurantes, muchas pymes que no van a poder pagarlas tampoco, están en el suelo, no tienen nada. Entonces, claramente, al final, la solución fue justamente la que usted manifiesta y que a mí me parece una solución del todo correcta. Y yo te insisto, la gran deuda que tenemos, porque hay que decirlo, no todo es perfecto todavía, en el sentido de que nos queda la tarea por hacer, son los independientes, porque así como le armamos una gran solución muy muy grande a los trabajadores que tienen contrato para que puedan llegar a fin de mes y para que no quiebren las pymes, hoy día el drama son los que boletean a honorario y no tienen absolutamente nada. Y el gobierno se comprometió a buscar un paquete adicional para ayudar a esa población. Ya,
y entonces, ¿cuánto tiene que pagar el empleador de las cotizaciones del trabajador que está hibernando?
En este caso, el trabajador va a tener que pagar el total de la salud y va a tener la posibilidad de poder pagar en forma posterior, porque no se postergan las cotizaciones, eso es importante decirlo. La forma posterior va a poder pagarlas en cómodas cuotas.
¿Cómo? A ver, perdón, fondo, no le entendí.
Si es que no paga en este periodo las cotizaciones de pensiones, va a poder pagarlas en forma posterior, ¿eh? En el fondo, va a tener que pagar en algún minuto, pero en estos 6 meses va a tener la posibilidad de que si no tiene la liquidez para poder pagar la parte de las pensiones, va a poder dilatarlo. Y por eso la salud sí tiene que pagarla obligatoriamente.
A ver, entonces, el empleador, para decirlo más claro, ¿el empleador va a pagar cotizaciones o no va a pagar cotizaciones?
Va a pagar la salud y va a poder, si es que tiene problema caja, dilatar
efectivamente. Dilatar la pensión, perfecto.
La pensión, pero la va a tener que pagar igual, no es que no la va a pagar.
Ya.
¿Entiendes? O sea, en el fondo hay un problema de caja de los próximos 6 meses.
Entonces, la va a pagar las cotizaciones, pero las va a pagar en otros plazos. ¿Pero va a pagar la totalidad de las cotizaciones?
Totalmente, sí, claro. De hecho, el contrato no cambia. El contrato hiberna, el contrato se queda congelado.
Ya.
Pero en el fondo, la gracia que tiene es que llega a fin de mes, el mes de abril, pongamos el caso de un restaurante de 10 personas, de 10 trabajadores.
Ya.
Llega el mes de abril, no funcionó, y en vez de que tenga que cerrar tal vez el restaurante de espaldas porque tiene que pagar una planilla de sueldo, no tiene la plata, tiene que finiquitarlo, va a poder decirle, miren, con estos recursos públicos vamos a poder pagarle su sueldo un 70%, que se viene honesto,
¿sí?
Y todos vamos a tener que apretar el cinturón, y esa plata de la planilla de sueldo va a venir de los fondos públicos.
Sí.
Y los trabajadores van a poder recibir efectivamente este seguro de cesantía sin perder el trabajo.
Perfecto. Y recibiendo el pago de las cotizaciones de salud, pero no de las pensiones que se van a pagar más adelante.
Efectivamente va a tener esa flexibilidad, en caso de que así lo quiera, de hecho, en caso de que así lo requiera el mismo restaurante.
Ya, perfecto. Ya, pasemos a una, me llegó recién, así que no lo pude leer, toda una propuesta que tiene su partido y Horizontal, que entiendo es como el grupo, el think tank, no relacionado con Evópoli, y que tiene que ver precisamente con lo que estábamos hablando. ¿Qué hacemos ahora con los independientes? Porque esto resuelve el tema de que aquellos trabajadores que tienen contrato, pero no tenemos, y hay un gran porcentaje de chilenos que trabaja por cuenta propia.
Efectivamente, hoy día hicimos bueno una serie de propuestas que están publicadas en un par de medios escritos.
¿Ya?
Una es justamente entender de que el paquete económico que hizo el gobierno es muy positivo, pero probablemente tengamos que duplicar el volumen de ese paquete económico. Y esto es un trabajo que venimos haciendo con Klaus Schmidt-Hebel, un grupo de economistas también de Bópoli, y que claramente vemos que la profundidad de esta crisis va a ser tan severa, incluso lo responsable fiscalmente es que aumentemos el paquete económico de apoyo a los trabajadores, a las pymes y a nuestra economía. Por lo tanto, ¿a qué inyectarle ese segundo paso? Habiendo valorado tremendamente este primer paso que se hizo, creemos que tiene que ir con fuerza a los trabajadores independientes. Y adicionalmente creemos que el Estado tiene que poner de su parte, el sector público no se puede quedar de brazos cruzados, y proponemos una rebaja también de los sueldos del Estado de 10% este año, que sería 1.500 millones de dólares, que no alcanzarían incluso para poder financiar 10 bonos similares a los que se acaban de financiar. O sea, el Estado no puede ser un lugar que mire desde el frente la crisis económica del país. Y por eso una buena noticia de ayer también fue la aprobación en el Senado de la rebaja en la dieta parlamentaria, más allá de que todavía le falte la tramitación en la Comisión de Constitución.
Ya, o sea, ustedes están proponiendo una rebaja del 10% en todos los sueldos del Estado, en todos.
Todos los sueldos del Estado, parejo, además de la rebaja de los parlamentarios que tienen que ser mayores, y eso está en su trámite, y los ministros, pero creemos que todo el Estado no puede quedarse simplemente siendo el único sector que además se supone que está para servir a la sociedad, viendo cómo los emprendedores, las pymes, las empresas terminan pasando la peor crisis que vamos a conocer. O sea, ¿sí? No se conocen datos en nuestra vida actual de una crisis económica tan brutal como esta.
¿Y usted cree que va a haber apoyo político para esto? Porque recordemos que la polémica que se generó la otra vez cuando se habló de esto mismo. Me estoy recordando del Poder Judicial, de otros estamentos donde dijeron que era imposible practicar ningún tipo de rebaja porque generaba todo un problema con las escalas de sueldo, con la independencia. O sea, no sé si recordará la polémica que generó esto.
Bueno, yo creo que en tiempos de crisis excepcionales como esta necesitamos soluciones excepcionales. Y le insisto, es algo que se lo vamos a proponer al presidente, vamos a insistir desde Bópoli, no, si queremos recuperar la confianza en la política, que nosotros seamos los únicos que tenemos el sueldo asegurado a fin de mes, sin ningún problema, realmente parece absurdo, ¿eh? Cuando tienes una pandemia de esta magnitud, cuando tienes un tsunami social de esta magnitud, entonces a mí no parece que, de hecho, alguien incluso podría cuestionar de que 10% es bastante escueto, ¿eh? Pero creemos que es al menos un gesto que ayudaría de forma real. Esto no es simplemente un gesto simbólico, que además lo es, sino que de forma real a superar el déficit fiscal que tenemos, que realmente ya va a ser brutal.
Pero dentro del propio Estado hay sueldos que son muy muy diferentes unos de otros, también eso lo sabemos, ¿no? Esto que se aplique el 10% tabla rasa para todos, ¿no va a ser un poco, no sería injusto para algunos que ganan menos que otros?
Lo que pasa es que la discusión de los sueldos del Estado es muy necesaria, y por eso creemos que este proyecto de ley aprobado ayer en el Senado va en esa dirección, que es revisar esa materia. Ahora, yo incluso ayer planteaba que ojalá esto vaya acompañado de reducción del número de ministerios. Lo tenemos 24, deberíamos tener 14, y haríamos exactamente lo mismo y quizás más, de la modernización de muchos servicios públicos para que tengan, por ejemplo, la misma autonomía que el Banco Central. Yo me pregunto por qué el Sename no funciona con la misma autonomía que el Banco Central. Uh-huh. ¿Por qué el Servicio de Impuesto Interno, el Instituto Nacional de Estadística? O sea, un Estado moderno. Yo, de hecho, no tengo problema en que paguemos buenos sueldos en el Estado, siempre y cuando los que estén ahí no sean operadores políticos. Uh-huh. O sea, si tengamos en el Banco Central los sueldos que tenemos, a mí no me incomoda lo más mínimo, tenemos uno de los mejores bancos centrales del mundo. Uh-huh. Pero no me pasa lo mismo con otros lugares donde sabemos que el Estado es usado como una agencia de empleo de favores políticos. Entonces, esa es una discusión muy legítima la que usted plantea. Pero esta rebaja del 10%, parejo, para todos, creo que es un gesto mínimo que debiéramos hacer en el momento de crisis, acompañado, como le digo, de esta rebaja en las dietas de los parlamentarios, los ministros, que me parece importante.
Muy bien, muchas gracias, senador Felipe Kast, senador de Bópolis, por conversar esta mañana con nosotros. Nos quedó pendiente todo el proyecto para los independientes, pero muy interesante lo que están planteando, así que esperamos que va a haber alguna repercusión hoy día en el debate
solamente
político.
Solamente para terminar, decirte que lo de los independientes planteamos hacer lo mismo que se hizo con los que tienen contrato, en el sentido de que uno sabe quiénes cotizaron los últimos 12 meses,
¿sí?,
y buscar algún tipo de apoyo monetario en este tiempo de crisis, una tasa de reemplazo que sea del orden del 55-60% para ellos.
Perfecto. Muchas gracias, senador, que esté muy bien. Buenos días.
Gracias a usted, que esté muy bien.
7:59 de la mañana.